soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí les informa Luis Covarrubias. El presidente Donald Trump dijo en la tarde de este sábado que busca un modo de terminar con la paralización parcial del gobierno e insistió en los 5.700 millones de dólares que necesita para la construcción de una barrera de acero en la frontera con México con visibilidad al otro lado. Entre sus propuestas específicas, Trump ofrece 3 años de protección de la deportación para inmigrantes traídos cuando niños, conocidos como los Dreamers. El mandatario también ofreció protección para aquellos inmigrantes que tengan el estatus de protección temporal, conocido como TPS. Trump propuso también 800 millones de dólares en asistencia de emergencia humanitaria, 805 millones de dólares en tecnología de detección de drogas, y la incorporación de 2.750 nuevos agentes fronterizos. El presidente dijo también que el líder de la mayoría en el Senado, el republicano McConnell, se ha comprometido a llegar o llevar la propuesta a votación esta misma semana. En otras noticias, anuncian la cruzada de los prohibidos para despertar conciencia internacional acerca de los cubanos que el régimen comunista les niega el derecho de entrar a su país. Dámaso Rodríguez nos trae más información.
Tras varios viajes a Cuba, al empresario cubano Mauri Almaguer se le negó la entrada en la isla después que en su último viaje visitara la casa del opositor Eliezer Ávila en Puerto Padre Las Tunas.
En el aeropuerto me dice la liniaria que no me puede permitir montarme en el avión porque Cuba le ha notificado que yo no puedo llegar a Cuba. Cuando mi familia va a inmigración, le dicen que no, que eso no es un problema de aquí, que eso no lo tienen eso. Ponemos una abogada al otro día, pues todo fue muy corriendo, y cuando ya ven que ella es un término de que hay una abogada y ese tipo de cosas, la citan a mi hermana y a mi esposa a inmigración de Holguín, y el jefe de inmigración le dijo que la prohibición que yo tenía a Cuba por 2 años era básicamente eso, por visitar la familia de un disidente en Cuba. Pero además de que estaba prohibido, era que me callara.
Por este motivo se ha organizado la Cruzada de los Prohibidos, una protesta frente a la Embajada de Cuba en Washington y consulados y embajadas cubanas en 15 países, según señaló el opositor Eliezer Ávila.
Que es unir a todos los cubanos que viven fuera de Cuba, que ya son casi 3 millones de personas, en un reclamo, en un sentimiento, convertirlo en una acción física, donde la comunidad internacional, el propio sistema dictatorial cubano, el pueblo de Cuba, cada vez puede acceder más a las noticias que entran desde el exterior con la poca internet que hay, y nosotros mismos podamos levantar la confianza, la autoestima, la esperanza, a decir sí podemos movilizarnos, sí podemos apoyar, sí podemos hacer un ruido enorme en todo el mundo cuando a uno de nosotros se le viole el derecho de poder regresar a Cuba.
La cita para las demostraciones frente a las embajadas y consulados cubanos en 15 países es el 26 de enero. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El joven de 17 años, Ronald Arzuaga Agüero, sigue sin conocer detalles de la situación de su padre, el activista de la UMPACU encarcelado, Edilberto Arzuaga Alcalá, de quien se supo hace unos días que se mantiene en huelga de hambre en la prisión Kilo 8, en Camagüey, en reclamo de su libertad. Así le comunicó el joven al también activista de la UMPACU, el líder juvenil de la organización Carlos Amel Oliva.
Hablé con el muchacho y me dice que no sabe nada, que no le han dicho que ya abandonó la huelga, es lo único que me dice. Que los oficiales estos de la policía se han mantenido durante el tiempo de la huelga llamándole, pero que no le han llamado para decirle que ya dejó la huelga. Ellos en una ocasión lo llevaron a la prisión, le dijeron que le comentara que dejara la huelga, todas esas cosas, pero que no se comunican con él desde hace 2 días y que debe seguir en la lista.
Edilberto Arzuaga fue detenido el 24 de diciembre mientras recogía opiniones con su móvil en una plaza de Camagüey sobre el proyecto constitucional, Dos días después fue condenado sumariamente a 14 meses de cárcel, tras lo cual se declaró en huelga de hambre. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Aquí estamos como todos los fines de semana en este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Yo soy Carlos Santana y como siempre me acompaña Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico. Y hoy contamos asimismo con la presencia de Orlando González, Landi, también de la Fundación. Así que buenas tardes, Santiago, y comenzamos.
Buenas tardes, Carlos. Y para empezar, uno de los presos de la causa de los 75, Librado Linares, un gran luchador por la libertad de Cuba y que dirige el movimiento Reflexión desde Camajuaní. Bienvenido a nuestro programa, Librado. Es un placer y un honor tenerte aquí.
Muchas gracias por invitarme y nada, saludos, un gran saludo a los que me acompañan y aquí estamos.
Igualmente, gracias. Librado, están pasando muchas cosas en Cuba y está escaseando prácticamente todo. Siempre escaseado, pero ahora estamos en una situación bastante crítica. ¿Y cómo se siente esta situación en Camajuaní y en los alrededores?
Sí, mire, primero queremos contextualizar las escaseces y los malos servicios, ¿sí? El irrespeto al consumidor, en fin. Eso, el pueblo de Cuba tiene un entrenamiento de decenas de años, de modo que lo que puede parecer escandaloso, e inclusive puede mover a quizás a la ira o a una exposición vehemente de desaprobación, en Cuba, generaciones completas, hemos vivido y no hemos desarrollado en este contexto. Entonces, a veces hay cosas que en otro lugar no se afectarían y aquí son más asimilables justamente por eso. Pero, aún así, obviamente hay una propensión natural de los seres humanos a vivir con bienestar, con una serie de servicios y de bienes con determinada calidad. El castrismo está muy lejos de poder garantizar al pueblo de Cuba y eso constantemente crea también en Cuba, aunque quizás con unas características diferentes o matizadas con respecto a otras partes que no aceptarían eso, que no salen a las calles. Por ejemplo, estamos viendo en el caso de Francia los chalecos amarillos que están protestando y vaya, realmente, si a esos franceses les pusiesen a vivir en Cuba, realmente no sé qué pasaría. Y por ponerte un ejemplo, no solamente Francia como un país de primer mundo, sino países de la región que son comparables con Cuba también. Pero, de todas formas, sí existe un nivel de irritación porque existe una condición humana, una propensión natural a, en fin, a vivir mejor, en fin, a no soportar los rigores, las escaseces, los malos servicios, el respeto. Por ejemplo, ahí notaba una cola de picadillo en una pescadería, en una carnicería, que es como le llaman en Cuba, que es un hueco pequeño, claustrofóbico, que tiene una reja, que parece mucho una prisión, a una celda de una prisión, con una falta de higiene total, las personas ahí aglomeradas. Yo había hecho la cola el día anterior y se acabó, tuve que volver a hacer otra tremenda cola en el día de hoy. Entonces todo es el pan, los servicios básicos, la leche en polvo, una recogida de basura, el abastecimiento de agua potable, todo está en situación pecaminosa. Realmente se pone al descubierto la naturaleza incompetente del gobierno cubano de poder conducir los destinos de la nación cubana. Realmente no tienen esa capacidad. Sencillamente el pueblo de Cuba soporta eso porque ha sido puesto de rodillas, porque se le impuso tradicionalmente unas estructuras de dominación y sometimiento de las cuales no se ha podido liberar todavía. Pero realmente una situación bien difícil.
Librado, el régimen está promoviendo una reforma para este 24 de febrero como paso final para consolidar todo este proceso de reforma constitucional que aprobaría el texto definitivo de una nueva Carta Magna en Cuba, pero la oposición de la que tú formas parte está haciendo un llamado para que no siga el continuismo político. De modo que vamos a escuchar ahora en este momento a algunos cubanos que se han animado en las redes sociales a compartir las etiquetas Yo Voto No y Ni Uno Más para demostrar el descontento con el régimen cubano y el hecho de que Raúl Castro y el títere de Miguel Díaz-Canel estén en el poder. Escuchen precisamente lo que está diciendo un grupo de cubanos que están en Trinidad Tobago y lo que dice también la líder opositora Rosa María Payá.
Desde Trinidad y Tobago, los 78 refugiados abandonados por la ACNUR nos unimos a la campaña de Berta Soler en contra de los Castro.
¡Ni uno más! ¡Yo voto no!
En Cuba el sistema fracasó. La dictadura puede celebrar sus 60 años, pero los cubanos estamos gritando ¡ni un año más! Y eso no es solo un grito, es una determinación. Por eso votar no, no es solamente votarle no a la reforma que nos quieren imponer para quedarse para siempre. El no es contra el sistema. El no es para que nadie más esté decidiendo por mí, mi futuro o el de mis hijos. Para que nadie más esté decidiendo por ti, tu futuro o el de tus hijos. No más, ni uno más.
Bueno, a propósito de esto, Librado, Landy tiene una pregunta para ti.
Landy, ¿cómo estás, mi hermano? Oye, una pregunta. Ante tú esta abominable vida que están llevando el pueblo cubano, ¿cuál es el comentario? ¿Qué es lo que se dice con relación a la nueva burla de la constitución burlesca este ahí al pueblo? ¿Qué hacen la gente? ¿Qué están diciendo? Porque son 60 años de mentira. Ahora mismo Raúl Castro hace poco dijo que había que agarrarse el cinturón. Yo no sé hasta cuándo. Tú que estás ahí, ¿qué experiencia tienes de la gente, del pueblo? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que piensan hacer?
Bueno, mira, brevemente un repaso. El primero, uno de los elementos fundamentales de la lucha insurreccional contra Batista era restituir la Constitución del Cuba. Cuando Fidel Castro y su gente llega al poder, lo primero que hace es seleccionar de un primer gabinete revolucionario y le encomienda el trabajo sucio de tratar de coger la Constitución del 40 y hacer ahí una intelectual para poder gobernar con algo. Realmente, esa ley fundamental, que fue lo primero que se hizo, que fue una cosa ambigua, que además nunca se invocó, duró hasta el año 76, sin constitución. O sea, y el Castro ejerció un poder unipersonal y absoluto. Después del 76 fue la socialista, realmente otra humillación para el pueblo de Cuba. Tampoco nunca se invocó, no aparecía en los estanquillos ni en las bibliotecas. De modo que el pueblo de Cuba está acostumbrado hace muchos años a vivir sin constitución ni el menor vestigio de poder ser una constitución. Después del 92 se hizo una reforma y entonces ahora actualmente, bueno, ya después de tanto desgaste, de muchos años, decenas de años, en el totalitarismo, aparece este proyecto. Quiero decir algunas cosas muy interesantes. Homero Costa, que es el secretario del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros, que ha sido lo más preparado, que formó parte de la comisión de redacción, realmente ha dicho cosas. Primero, a una pregunta de un periodista que por qué no se había hecho una asamblea constituyente, él dijo que no, porque no se pretendía una ruptura. Lo que se pretende es readecuar el sistema a las nuevas circunstancias. De modo que ya, de por sí, el sistema está viciado. Lo dice él, que es una voz autorizada, porque es el hombre de confianza, primero de Fidel Castro, después de Raúl y ahora de Díaz-Canel. Y la otra cosa, que habían artículos pétreos, los artículos intocables, de modo que hay una matriz que se impuso, de la cual hay artículos y los fundamentos de la misma fueron redactados de puño y letra por Raúl Castro y sus más estrechos colaboradores. Pero aún así, esta cuestión de que la gente ha tenido que ir, que se sabe cómo son las consultas populares en Cuba, que son realmente es un mecanismo ahí de participación, pero mecanicista, donde, bueno, aquí hay una anécdota, en la lista estaban en la consulta popular y entonces una novela que es popular, todo el mundo dejó la reunión y se fue a la novela. No, que eso realmente no significa una consulta ni nada de eso, sencillamente para cubrir la forma, decorar la nueva constitución con una suerte de participación democrática, pero se sabe que los fundamentos de la misma fueron hechos, reitero, de puño y letra por Raúl Castro y sus más estrechos colaboradores, que es el legado institucional que quiere legarle a los que le van a suceder en el poder. De hecho, que hay una transición generacional de ellos hacia otros dirigentes castristas más jóvenes. Entonces la gente tiene diferente, depende del segmento, depende del nivel de educacional, depende inclusive si es una gran ciudad, si es un pueblo, si es rural. Pero alguna gente se ha preocupado por algunas cosas, otros no. Lo que sí, hay una cuestión subyacente que ya presiona, que realmente se va a seguir haciendo lo que las élites que se inscriben en el poder van a seguir haciendo. Realmente ellos van a poder influir muy poco. Está claro, todo el mundo lo percibe directamente, subconscientemente, de que hay un poder inamovible, autoritario, verticalista, con el cual ellos, desde esas herramientas y esa nueva constitución, no van a poder influir absolutamente en nada. De modo que Cuba tiene que encauzarse hacia buscar, tratar de afianzarse y realmente pues, seguir apostando por la lucha cívica, la no violenta y la filosofía de la no violencia, pero que creo que son las herramientas fundamentales a través de las cuales y con las cuales nosotros podemos arribar a puerto seguro.
Librado Linares, tú decías hace unos momentos que la gente en Cuba ahí está como acostumbrada a pasar trabajo, que no protestan, que no hacen nada. Pero hay que decir también que en Cuba hay una oposición. Hay mucha gente ahí en Cuba que todavía no sabe que hay opositores como tú que hablan por ellos. ¿Cómo tú ves actualmente a la oposición ahí en Cuba? ¿Qué tú le dirías a esos que no protestan, que no hacen lo mismo que hacen ustedes?
Mira, hay una tesis que yo comulgo con ella, que es de las minorías significativas. obviamente, por razones obvias, ¿sabes? Por implacable violación de libertad, por el Estado de policía con acción, por la indefensión económica, humana, jurídica, en que se encuentran los opositores como una expresión más del pueblo de Cuba, no hay una oposición amplia. Son valerosos activistas, grupos de valerosos activistas que están en diferentes provincias y municipios del país, etcétera. Y entonces, realmente no se ha producido todavía una conexión de esos liderazgos con el resto del pueblo de Cuba, por razones obvias, por lo que expliqué. Pero yo creo que eso va cambiando porque lo más importante es que ese malestar que existe, que es evidente, la incapacidad del gobierno, del régimen cubano, de poder cubrir las expectativas mínimas y las necesidades básicas, y obviamente ahí se desprende una cosa. Y la gente, no, el gobierno no le proporciona las necesidades básicas. Obviamente entonces empieza a aparecer una necesidad política de expresión, de buscarse una representación, de participar en la vida pública. Estamos en un momento de transición muy interesante. No se puede vaticinar tiempos, porque realmente la peor dominación a la cual se puede someter un pueblo es cuando uno le impone una dominación totalitaria. No existen, no están concebidos para que existan espacios de libertad. No es lo mismo un régimen autoritario, el estilo de Batista, de Somoza, de Stroessner, que una dominación ciudadana. Esto es mucho peor todavía. Realmente en la población se produce una suerte de vestida, de hachecida, o sea, las expectativas de la sociedad son seleccionadas por la dominación de cualquier parte. Pero bueno, no quiero decir que no todo está perdido. La gente habla, existe una masa crítica subyacente, o sea, que está ahí todavía. Y entonces la oposición es la punta del iceberg, que realmente en cualquier momento puede empezar a producirse esa conexión mucho más amplia. Creo que eso depende de cómo la oposición democrática cubana se apropie de una filosofía adecuada que encaje en el contexto cubano, teniendo en cuenta la naturaleza del régimen cubano y una metodología de lucha de probática. Y hace falta una cosa muy importante: financiamiento y medios. Sin eso, es por gusto todo lo otro, y realmente en eso también hay serios problemas aquí dentro de Cuba. Y no todo es financiamiento y medios, porque hay, se puede el caso que aparezca eso, pero que no haya la claridad, no haya la visión estratégico-táctica, no haya la capacidad de estar dispuesto a sacrificio perseveral y hacer caso. Pero sí creo que hay unos líderes que están probados, que están apoyados, y entonces eso realmente va a ser parte de una vida. Y entonces, bueno, con esa nueva visión, sí se puede empezar a reencontrarse con la nación cubana y encauzarlos hacia una verdadera transición hacia la democracia y hacia la libertad en Cuba, y no versiones autoritarias o remodeladas.
Librado, el pueblo, no vamos a hablar de la oposición, el pueblo está pensando en votar no, o es solamente la oposición.
Mira, hay mucho, eso depende, porque no se puede hablar del pueblo como un todo. Existen diferentes segmentos, posiciones. Primero, las autoridades electorales en Cuba no es que no sean independientes, es que forman parte orgánica del propio régimen. De modo que no hay ninguna credibilidad de cuáles van a ser los resultados que ellos van a ofrecer. Obviamente se sabe que es así, entonces no por gusto está concebido de esta manera. Pero hay mucha gente que realmente va a votar no, mucha gente no va a asistir, mucha gente lo va a dejar en blanco, mucha gente lo va a anular la boleta. Yo me acuerdo que una vez nosotros, en la década del 90, cuando el movimiento cubano Reflexión llevaba algunos años solamente establecido, en virtud de la ley electoral decidimos ir a los colegios electorales a supervisar una elección de circunscripción. Y aquello fue terrible, a mí me tiraron para arriba gente, se me quedaron en Caragolta, etc. Al fin me pude colar ahí porque el delegado era amigo mío de Luis Pánfilo, entonces ejerció su autoridad moral, porque además es una gran persona, entonces se pudo ver ahí cómo era que ahí. Y realmente contaban boletas que estaban anuladas, se decían abajo fieles, era un desastre, ahí no hay ninguna garantía. No porque en los sistemas democráticos, en cada mesa tiene que haber un representante de cada partido,
exactamente,
una supervisión tiene que haber de todo, eso no va a existir. Entonces, pero sí, yo creo que como nunca, este proyecto va a tener niveles de desaprobación, ya sea porque la gente no va, ya sea porque no la boleta, ya sea porque la deja en blanco, o ya sea porque no. Sí creo que va a haber, en comparación con los anteriores, una mayor oposición a través de este voto en este referéndum popular. ¿Cuál va a ser? No lo vamos a poder medir por las razones que explicé anteriormente. Pero si hay mucho descontento, la gente lo va a asumir como que eso realmente pesa poco, que no quieren buscarse problemas, porque lo peor que puede pasar es lo que dijo, creo que fue Fernando Enrique José Barón, o sea, de la anemia cívica. O sea, el castrismo le ha inoculado al pueblo de Cuba una suerte de anemia cívica. Claro, es una posición ventajosa o un nihilismo político. En comparación con la total subordinación y el miedo que existió de Crora, el hecho de que la gente sea milista, que no crea en nada, inclusive en primer lugar en el castrismo y su propuesta, es un paso adelante, porque es un punto intermedio entre la dominación total que existía antes hacia el camino hacia la libertad. Entonces, es muy difícil, la sociedad cubana no se puede medir homogéneamente, diferentes segmentos, posiciones, no sé qué, pero sí creo que en comparación, reitero, que con otras ocasiones, con otras cosas, se va a hacer una oposición a través del voto comunitario.
Conclusión, Librado Linares, que en Cuba no hay una solución y cada día se ve más grave la situación. Eso es lo que se puede definir de todo esto.
El problema es que el castigo se censura bien claro, de no permitirle por la vía institucional y dentro del marco de la ley que la gente exprese su descontento, que haya una, que elija una representación ajustada a la pluralidad que existe en la nación cubana. Eso debe ser tiene constantemente. Entonces, como no hay esa opción, no la dan, realmente es muy difícil poderla pedir. Y entonces, en consecuencia, el desafío es que si el castismo sigue sin ofrecer vías institucionales y legales, hay que crear espacios de libertad alternativos y a pesar de las intenciones y la vocación totalitaria de las élites castristas.
Bueno, queremos recordarle a nuestros oyentes que están escuchando a Librado Linares del grupo Reflexión y uno de los miembros del grupo de los 75 que tras 8 años de prisión decidió permanecer en Cuba y no aceptó el exilio. Por supuesto que en este programa contamos temas de actualidad y quería hacer mención en este momento sobre lo que se ha publicado en las últimas horas, sobre el reloj que ha exhibido Miguel Díaz-Canel en una gira por el centro de Cuba. Y aunque para algunos esto resultaría indiferente, para otros no, porque el hecho de que Díaz-Canel exhiba un reloj inteligente de lujo que cuesta $1,750 es algo que para los cubanos debe llamar a la reflexión, porque en Cuba no cualquiera puede tener una prenda de este tipo. No sé si recuerdan ustedes lo que dijo el difunto Fidel Castro hace un tiempo atrás sobre de que el presidente, o sea, él, tenía un salario de unos $30 mensuales. Así que como Díaz-Canel, que no se sabe lo que gana, pueda tener un reloj de $1,750 cuando él, me imagino, que no recibe remesas de familiares en el exterior. Pero bueno, esta es la doble moral de los comunistas cubanos y de los que, como Díaz-Canel, que han dicho que el capitalismo nunca volverá a la isla de Cuba. Así que quería poner esta nota a manera de ilustración en la conversación, porque ni hablemos de la vida de lujos de los herederos de los Castro. Santiago.
El Librado, se comenta mucho en Cuba el asunto de que los herederos de los Castro están malgastando el dinero en alquiler de barcos, en viajes a París, en ropa carísima, en todo tipo de despilfarro fuera de Cuba. Es el de conocimiento común del pueblo.
Mira, cuando hay un sistema que no tiene establecido una verdadera rendición de cuentas y transparencia de la gestión pública, cuando el ciclo presupuestario no sea de conformidad con los estándares internacionalmente reconocidos de liberales, democráticos, etcétera, hay una oscuridad total, y entonces obviamente eso es un terreno muy fértil para la corrupción, para todo. Si eso pasa, inclusive en los países democráticos, constantemente la oposición, la sociedad civil, la prensa, tiene que vigilar constantemente eso. No sé, ¿cómo será un lugar donde no hay absolutamente ninguna contraparte? Haciendo lo que ellos quieren, ¿eh? Hasta parece un escándalo que venga un paparazzi, estima alguno de por allá que está gastando mucho y eso, cuando lo encuentra, porque además ellos obviamente también toman todas las medidas de precaución para no ser vistos. Eso es así, pero mira, por ejemplo, hay una cosa más interesante. En Cuba existe lo que se conoce como la cuenta del Consejo de Estado. El Consejo de Estado es la máxima entidad del gobierno, del Estado, sí, del Estado del gobierno. Entonces, por ejemplo, todos los jerarcas del gobierno, cuando van a un polo turístico de Cuba, ellos no llevan absolutamente ningún centavo en el bolsillo. Y van con toda su familia, la familia vincular y la familia extendida, y entonces consumen, por ejemplo, una semana completa, muchísima gente, y eso sale a través de la cuenta del Estado. Eso lo paga Liborio, eso está demostrado. Cuando nosotros tenemos un periódico, que es el periódico El Mensajero Cubano, hoy vamos a tener información como el zar de la economía cubana de aquel entonces, que era uno que era coronel del ejército, ahora lo sacaron, realmente pudimos cubrir la cuenta aquí en el polo turístico, en la Galería Norte de Villa Clara. Él con toda su familia, no recuerdo ahora la cifra, es una cifra escandalosa y obviamente sin poner un centavo, eso lo paga Liborio, y eso es dentro de Cuba, que de mi manera puede filtrarse, o no de mi manera, pero puede, hay la posibilidad que se filtre, como por ejemplo nos llegó esa información a nosotros aquí a través de los trabajadores que trabajan en esos hoteles, pero ¿cómo será cuando es fuera? De modo que del ser humano se puede esperar lo mejor y se puede esperar lo peor. No. Yo apuesto, yo creo por el ser humano. Pero obviamente el ser humano tiene que ser chequeado, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber transparencia de la gestión, el dinero público tiene que estar a la observancia y vigilancia de todo, porque justamente si no se crea un terreno fértil para que se produzcan todas las corrupciones, todas las barbaridades que se producen, por ejemplo, en Cuba.
En Cuba todos son pobres, excepto la élite del gobierno, los hijos y nietos de Fidel Castro y los hijos y nietos de Raúl Castro.
Bueno, Librado, ha sido un placer tenerte en este programa y trataremos de, en el futuro no muy lejano, volver a refrescar las ondas con tus palabras. Saludo a todos los miembros del Movimiento Cubano Reflexión, especialmente a tu esposa.
Bueno, mucho cuidado, mi amigo, y que Dios lo bendiga.
Bueno, un abrazo y ha sido un placer también poder compartir con ustedes, obviamente, entre todo el que participa en la vida pública del país, que tiene unas metas, por ejemplo, en el caso mío, obviamente que va a aceptar un momento a hacer público ese conocimiento. Entonces, bueno, pues este programa fue una oportunidad para hablar una vez más de la problemática cubana.
Bueno, y ahora va a ser más frecuente porque nuestro programa ha sido expandido a una hora en vez de media hora. O sea, acá no tenemos más oportunidad de hablar con distintos opositores. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Chao.
Bueno, antes de entrar en la segunda parte del programa La Voz de la Oposición y seguir con temas de la realidad cubana, les propongo que escuchen esta canción de Alberto Cortés titulada Instrucciones para un pequeño burgués, algo que le viene muy bien a Díaz-Canel porque ya los hijos y nietos de Raúl y Fidel Castro son burgueses por completo.
A quien corresponda. Estas son unas instrucciones primarias para ser un pequeño burgués. Para ser un pequeño burgués, ciertamente hay que estar preparado, aprender un poquito de inglés y modales de superdotado. Por aquello de ser o no ser, es preciso tender muchas redes, habitar un coqueto chalet y soñar con un nuevo Mercedes. La mujer de un pequeño burgués deberá procurarse un amante y vencer por detrás el estrés que el marido le da por delante. La mujer de un pequeño burgués, la mujer de un pequeño burgués. Para ser un pequeño burgués hay que andar siempre bien arropado, secretaria, chofer y valet, y un despacho muy bien decorado. Liberal, por supuesto, ha de ser, aunque el cuerpo le pida otra cosa, y si acaso dejar entrever una leve tendencia izquierdosa. Con los tiempos tendrá que aprender a cambiar sin temor de camisa, y estarán como tiene que ser sus pequeños ahorros en Suiza. Con los tiempos tendrá que aprender. Para ser un pequeño burgués, para ser un pequeño burgués hay que estar casi siempre reunido. Dígale que me llame después, y después que el señor no ha venido. El cinismo al más alto nivel suele dar sensación de solvencia, lo que hará que se lleve muy bien con las damas de beneficencia. En resumen, se debe tener vocación, ambición y paciencia para ser un pequeño burgués. Yo lo sé por mi propia experiencia, aprendí lo que tengo que hacer. Para ser un pequeño burgués.
Saludos amigos dentro y fuera de Cuba, yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto a Santiago Álvarez. Hoy nos acompaña también Orlando González, también de la Fundación Rescate Jurídico, y aquí estamos para escuchar las voces de los que defienden los derechos humanos en Cuba.
Bueno, continuamos en el programa. Esta vez tenemos como invitado a un gran patriota, veterano de los seminarios, tanto él como su esposa, y activo periodista independiente en Cuba, trabajando para la ICLEP, una organización que da varias publicaciones en Cuba, todas diciendo la verdad. No son un drama, son un diario verdaderamente independiente y prodemocrático. Aquí está nuestro amigo Alberto Corzo. Bienvenido a nuestro programa, Alberto. Bienvenido a La Voz de la Oposición.
Muchas gracias a usted y al colectivo del programa.
Bueno, para empezar, queremos hablarte de algo que yo sé que tú estás muy activo en eso. ¿Cómo va el problema de las elecciones y la campaña esa del no que están haciendo activamente muchos opositores?
Santiago, se ha hecho un trabajo bastante, bastante bueno. Hay muchas personas que a pesar de su vida no se deciden abrirse a la opinión pública, ¿no? Porque le tienen miedo al régimen. Pero sí están muy decididos a votar por el no. De hecho, también existe un considerable número de estados nuestros que están dispuestos a no participar. No participar porque existe una condición que sería votar por el no, sería no reconocer las reformas que se le están haciendo a la Constitución de 76. Pero bueno, nuestra sugerencia es votar no por la Constitución, no por la reforma, es no por la Constitución, porque esta Constitución no reconoce ninguno de los derechos nuestros como ciudadanos. Además, no nos permite resolver nuestras problemáticas. Todo lo contrario, lo que hace es reconocer a partir, como está el mundo, como órgano supremo. Él es quien rige y él son incuestionables sus mandatos. Le reitero, habemos un número de personas que no vamos a participar y hay una buena cantidad de personas que van a votar por el no. Pero por el no a la Constitución.
¿Tú crees que no sea más numeroso el número de personas que va a votar por el no? ¿Qué es más numeroso, el no o la abstención?
Es mucho mayor el número de personas que van a votar por el no. ¿Por qué razón? Hay muchas personas, Santiago, que, reitero, ¿no?, a pesar de sus ideas, de compartir el criterio nuestro, por intereses personales de ellos, no quieren revelar ante el régimen. No quiere que el régimen conozca su modo de pensar, producto a negocios que tienen, otros que realmente no les convienen, pero su criterio personal es los puntos de vista nuestros. Y de forma anónima, van a realizar ese no.
Hay que decir que Alberto Corzo es el esposo de la también periodista independiente Marta Licé Sánchez y trabajan en la publicación Cocodrilo Callejero, que ha hecho importantes denuncias ahí en toda esa zona de Matanzas. ¿Cuáles son, Alberto, las últimas cosas que han reflejado ustedes de problemas que hay ahí concretamente en la comunidad?
Bueno, generalmente todos los problemas que se reflejan son problemas de la comunidad. Entre ellos, uno de los más recientes y más relevantes que hubo fue el maltrato que estaba recibiendo la población por un funcionario de una dirección del Estado, por el director del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ahí llegó al Infante, el cual las reiteradas denuncias que se realizaron a través de nuestro medio de publicación fue destituido del cargo. De esta forma, ha sido un logro considerable para nosotros, ya que lograr a través de nuestras publicaciones la destitución del cargo de una persona que de lejos de trabajar en función de la colaboración y la ayuda a los menesterados y a personas que realmente lo necesitan dentro de la comunidad, lo que ha hecho ha sido reprimirlo. Le ha quitado, el subsidio que se le da como manutención del Estado, y así fue tomando acciones represivas contra las personas que realmente debería ayudar.
¿Ustedes tuvieron noticia de un incidente que se produjo recientemente en La Habana, cuando un esposo con dos niños fue a por los escapos y cogieron injustamente preso a la señora y las fuerzas represivas de Cuba soltaron al esposo? Ese señor se fue a su casa, recogió a sus dos hijos, se fue al Capitolio y se amarró ahí para protestar por la prisión de su esposa, por la detención ilegal de su esposa. Cuando llegó la policía, se formó un grupo tan grande. Te ve en Facebook. Hay por lo menos 100 o 200 personas ahí protestando para que no se lo llevaran preso. Y tuvieron que soltar a la esposa, a él y a los niños. El pueblo tiene que seguir protestando. El pueblo no se puede quedar callado. Ya tuvimos en dos programas la visita del doctor Julio Chilling, de aquí de Miami, cubano, que nos habló del derecho a la rebelión. La rebelión no tiene que ser con las armas en la mano, pero una rebelión cívica como la que hicieron en el pueblo, los ciudadanos que no eran opositores, cubanos de a pie, frente al Capitolio para proteger los derechos de un padre con sus dos hijos, eso tiene que seguir pasando en Cuba. Y hasta que el pueblo no se decida a hacerlo, cada vez que le estén violando sus derechos, vamos a seguir con la dictadura. Vamos a tratar de que este sea el último año. Ni un año más.
Otra cosa, mi amigo, sí. Hermano, es Landy, saludos.
Oye, saludos, Landy, ¿cómo andas, amigo mío?
Todo bien, gracias a Dios. Mira, otra cosa que llama la atención, como toda la de esta dictadura, que lejos de ellos no darle una sola posibilidad de discutir sobre la nueva, la payasada de la Constitución, se ha prestado a eso también una compañía que también en el futuro puede tener problemas legales, que es Etexa. Como ellos deciden cobrando a 0.09 CUC la conexión, y resulta que ellos interfieren todo lo que tiene que ver con el yo no voto. Y eso es inmoral y no es correctamente. Entonces, sí que nuestro esfuerzo, estamos solos. Incluso esas compañías que deberían regirse por leyes internacionales hacen cuanto le da la gana a favor del régimen. Por eso la labor que usted está haciendo es tan, tan importante. Enfrentando a una tiranía en las calles, enfrentándolo con la verdad, que a pesar de que realmente eso debería ser pacífico, eso para ellos es una guerra a muerte. Ellos no aceptan la verdad. Por eso yo los admiro todo el trabajo que hacen y como siempre, la Fundación Rescate Jurídico es un eco de ustedes. Todo lo que necesiten por nuestros medios, nosotros vamos a estar ahí brazo a brazo con ustedes. Los admiramos mucho y que Dios los bendiga por la labor que hacen.
Gracias, Dani, gracias. Es realmente firme. Usted dice, esta empresa de telecomunicaciones se presta al juego del régimen. De hecho, monitorean todas nuestras llamadas, monitorean todas nuestras conexiones. No existe un medio seguro de comunicación nuestra con el exterior que no sea monitoreado. Nuestros correos, incluso hasta el correo de email, tiene que ser a través de este medio náutico para poder transportar el email. Tenemos que hacer por el correo alto. Es un evidente monitoreo lo que tenemos ahí y realmente, como usted dice, le hace juego a régimen.
Yo quería aprovechar, ya que estamos hablando con Alberto Corzo, y centrar la atención en un libro que acaba de publicar ahora recientemente la ex esposa del Che Guevara, Aleida Marsh de la Torre, donde dice que los fusilamientos de la cabaña en 1959 no me dio ni el ensañamiento ni la improvisación. Pero lo que más ha causado controversia en toda esta publicación es que dice que el Che Guevara no asistió a ninguno de los juicios ni tampoco presenció los fusilamientos, aunque admite que sí participó en algunas apelaciones y se entrevistó con algunos familiares que iban a pedirle clemencia. Bueno, que se sepa, no se conoce ni un caso en el que Che hubiera anulado una sentencia de muerte.
Pero creo que la generación actual no tiene la menor idea de lo que era el Che Guevara, lo que era Raúl Castro, lo que era Ramiro Valdés, y todo dirigido por el cabecilla Fidel Castro, que lo enterraron con una piedra arriba para que no pudieran echar a perder el monumento el día que caiga. Pero hasta esa piedra la van a romper por los cubanos, cuando sepan de verdad todo lo que hicieron esa cuadrilla de bribones.
Y lo que hizo concretamente Che Guevara en la cabaña, que fue nombrado en el 59 por Fidel Castro comandante de la fortaleza de la cabaña, donde había entre 800 y 1000 reclusos, y no se sabe exactamente cuántos fusilamientos se llevaron a cabo en la cabaña.
Pero si él mismo en pleno discurso de la OEA, de la ONU, dijo así abiertamente: nosotros fusilamos, y vamos fusilaremos y vamos a seguir fusilando.
Y vamos a seguir fusilando.
Vamos precisamente a escuchar lo que dijo ahí en esa asamblea de la ONU, para que no quede duda.
Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte.
Ahí están las palabras concretas de este sanguinario y cruel hombre.
Sí que yo no sé, ese libro me imagino que es una vergüenza.
Es que además, Landy, es contradictorio, por completo, que el jefe de la cabaña, quien definía, si sí o si no, no fuera a tener conocimiento, no fuera a ser partícipe directo de lo que estaba sucediendo.
Fue un asesino y un cobarde. Sus primeras palabras cuando cayó preso no me maten, que yo soy el Che y yo valgo más vivo que muerto.
Y hablando de esto del Che, que por cierto tiene una repercusión, su imagen en el mundo es tremenda, en el Reino Unido la policía le ha pedido a los dueños de un restaurante concretamente allí que quiten una bandera con la imagen del Che Guevara. Y en Chile se está pidiendo que los crímenes del Che se estudien en las escuelas. Esto es importantísimo porque en América Latina se ha difundido mucho la imagen del Che como un hombre bueno, como un hombre noble, un médico, y lo que no se dice es que era un verdadero asesino.
Más que asesino, carnicero.
Santiago, quería comunicarte, en estos momentos me encuentro con la compañía de otro seminarista.
Pues, el que vamos a saludarlo, preséntalo.
Martiatu, Alberto Sánchez Martiatu.
Martiatu, primer seminario.
Saludos, mi amigo.
Un placer tenerte en conferencia con nosotros.
Ah, no, para mí, el placer es mío.
Oye, Martiatu, bueno, estaba en buena compañía. Además, los seminaristas, todos son buenos. Tú también estás activamente en la campaña del no.
En primer lugar, es un deber patrio. Y en segundo lugar, donde está mi amigo Jorge, estoy yo, para ayudarlo en todo lo que sea, en lo que yo pueda ayudarlo. Es un deber.
Bueno, pues ha sido un placer saludarte, Martiatu. Y en los próximos días seguiremos hablando.
Tenemos alguna sorpresa sobre algunos trabajos investigativos que hemos hecho de personas que votaron en el otro antes del 59, que aún están vivos y que tienen su criterio acerca de lo que va a suceder en este 24 de febrero y dan muy buenos ejemplos de democracia de qué se hacía antes del 59.
Pues mira, yo creo que ese es un trabajo que está muy bueno. Y quisiéramos que extendiera un poco tu conversación con nosotros y nos hablaras de eso.
Y nosotros nos dimos a la tarea a partir de una información, día primero, día dos, en un programa especial de Tomás Regalado, donde se planteaba que ya habló sobre los alcaldes antes del 59, cómo era el proceso, y que ya prácticamente no quedaba ninguno vivo. Nosotros nos dimos a la tarea y localizamos uno que incluso militaba en el partido de su padre, amigo personal de su padre.
¿Ah, sí?
Nos habló.
Partido Unión Radical.
Unión Radical, exactamente. Lo entrevistamos, incluso grabamos unas palabras que él le envía, que más adelante se las haremos llegar, y él en esa exposición incluso tuvo una diferencia con el Chefe cuando va a recoge a un oponente de él, y el Chefe le dice: ¿cómo vas a recoger a esa persona para llevarla al centro de votación si va a votar en contra tuya? Y él dice: sí, pero es un ser humano que está votado en la carretera, y en lo personal somos buenos amigos. Que políticamente no estemos de acuerdo no significa que no, desde el punto de vista humanitario, no tengamos buenas relaciones. Sin embargo, ahora, en estos momentos, lo que se vive en la realidad cubana, es tener pensamientos diferentes significa ser enemigos a muerte.
Sí, sí. Vaya, es increíble cómo ha cambiado la idiosincrasia del poder en Cuba. Hasta en los peores años de Machado o de Batista había más respeto que en el mejor de los días de los Castro.
Así mismo es. Y entonces, bueno, el hombre plantea una serie de problemas interesantes, una serie de situaciones interesantes, y dice que no tiene sentido, lo del 24 de febrero no tiene sentido, que ya su voto, sin él participar, sin él ir, ya su voto sabe cuál es, que ponga lo que él ponga ahí, ellos van a hacer lo que le da la gana, por tanto no tiene sentido ir ahí.
Eso es otra manera de pensar, correcta. Cualquiera de las dos cosas está bien, pero yo quisiera ver mucha gente diciendo no a todo, que tengan que hacer trampa, que tengan que hacer trampa incluso cuando están en el poder, para poder mantenerse en el poder.
Está claro, Santiago. Pero también hay otro elemento, que era lo que afirmaba Toisi, el hecho de no ratificar esta constitución, este ir con la del 76, eso es una trampa, lo mismo.
Pero la única solución ahí es sacarlos del poder, ejercer el derecho que tiene todo ser humano a la rebelión contra una tiranía. Y voy a volver a repetir, las rebeliones no necesariamente tienen que ser con armas, rebeliones cívicas. Los cubanos tienen que salir a la calle a protestar por cualquier bobería, pero protestar, gritar, hacer grupo y hacerle la vida imposible hasta que tengan que abandonar el poder.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí en Los Araos se está trabajando fuerte, capitaneado con Corso, se está trabajando fuerte aquí en todo lo que haya que hacer para tratar de lograr un cambio, como dice el eslogan, ni un año más.
Ni un año más. Y como tú, que fuiste del primer seminario, ya llegaron a ser más de 200 y estamos regados los seminaristas por toda la isla. Ha sido un placer y un honor compartir contigo y con Corso, y volveremos a hablar en el futuro inmediato. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, en los minutos finales tenemos a alguien que no puede faltar en nuestro programa. Tenemos a nuestra amiga y compatriota Marta Beatriz Roque Cabello.
Un saludo para ti y para todos los oyentes del programa.
Como siempre, queremos oír tus opiniones sobre las cosas que están pasando. ¿Qué me puedes decir de las falsas elecciones estas, donde hay muchos opositores que piensan que es mejor votar el no que el abstencionismo? Otros prefieren el abstencionismo.
Mira, desde el principio, mi planteamiento fue que yo he pensado que se debía posponer el referendo. ¿Por qué se debe posponer el referendo? Porque el régimen cubano manipula las cifras. Si hubiera habido una fuerte situación internacional de la oposición proyectándose hacia diferentes países, a la ONU, etcétera, para exigir que se pospusiera el referendo, ya que la asamblea que hizo el referendo fue una asamblea de dedo designada por el partido, no fue una asamblea constituyente que viniera desde el pueblo, desde la opinión de la gente, donde se postularan las personas y fueran electas por la ciudadanía. Entonces, eso implica ya desde el principio el hecho de que la Constitución no es una constitución democrática porque no nació de la democracia y por consiguiente no hay por qué votarla. Y no es un problema de votar no o de no asistir, es un problema de que la dictadura va a manipular las cifras de todas formas, las va a manipular arriba. Da lo mismo que la persona vaya o no vaya, da lo mismo que la persona vote sí o vote no. La dictadura es quien va a decir, hay tantas personas que votaron y tantas que no votaron. Yo recuerdo perfectamente que Saddam Hussein salió presidente por el 99.9% de los votos, porque manipulaban los votos y hacían lo que estimaban pertinente. Además, no respetan la opinión pública. Y eso pasa aquí en Cuba. En Cuba no se respeta la opinión pública internacional.
Bueno, igual pasaba en las elecciones primeras con Fidel Castro. Los candidatos del gobierno siempre cogían el 100% de los votos.
Bueno, Fidel Castro estuvo muchos años diciendo elecciones para qué. O sea, que algo que nosotros tomamos de la unión que hizo la dictadura con el bloque soviético fue la Asamblea Nacional del Poder Popular, que trataron ellos de imitar a la gente del bloque soviético y además tuvieron que hacer la Constitución y la Asamblea para poder participar del CANE, de la Comunidad de Estados Socialistas, que se llamaba así. Entonces, ¿qué pasa? Que como no podían participar porque no tenían estructura gubernamental, entonces se vieron obligados a hacer esta asamblea y también se vieron obligados a estructurar una constitución.
Por eso ha hecho burlarse del pueblo totalmente en todos los aspectos. Recientemente hubo una gran manifestación en apoyo a un padre y dos hijos que estaban amarrados para protestar por la detención de la esposa y madre de ellos. Fue en la barra frente al Capitolio.
Precisamente, Santiago y Marta, tengo las declaraciones de este padre de familia, un joven, él se llama Víctor Pérez Martínez. Él es de Pinal del Río, que llegó a la capital cubana, allí frente al Capitolio, para la protesta. Escuchen.
De momento estábamos en la casa normal,
Y de momento viene esta gente, toca en la casa, yo abro, y dice, ¿puedo hablar con María Julia? Sí, cómo no, adelante, siéntese. Y me dice a la mira, María Julia, usted tiene que acompañarnos a la unidad. Entonces yo interrumpí la conversación y le dije, oficial, déjame hacer una pregunta, ¿usted tiene orden de detención? No, no, para eso no es necesario orden de detención, nosotros sencillamente vamos a conversar con él. Hay dos cosas, yo pedí orden de detención, ya que no la tienen, si nos van a llevar a los cuatro, nos vamos. Entonces ya nos montan a los cuatro en una, no entiendo. Cogí una sábana con mercurio y le puse a la sábana el nombre de mi esposa, María Julia, inocente. Por la mañana temprano, cogí una máquina a Ciudad de La Habana y cuando llegué a la máquina, se me dirigía ahí al frente del Capitolio con mis dos niños.
Al ser arrestado, el protestante recibió el apoyo popular que, según él, lo protegió de los excesos policiales.
Pero la esposa, la esposa, y los niños. La esposa, la esposa, la
el pueblo y la gente entendieron que había una razón, había algo fuerte y cercaron a la policía, prácticamente neutralizaron a la policía ellos mismos.
¿El pueblo se enteró?
Sí, aquí en La Habana se supo, también muchos medios en las redes lo comentaron y aquí están pendientes de todo esto. Mira, en estos momentos, además de eso, de que la gente habla, porque la gente habla, está el hecho de que la gente ha aprendido a hacer eso que hizo este padre y a poner hasta carteles, porque nosotros conocemos de un caso en Guira de Melena en que los vecinos han puesto carteles en los postes exigiendo que les arreglen los problemas que tienen con el agua, los problemas que tienen con las aguas negras, etcétera. O sea que ya el pueblo comienza a tener otra actitud, que no es solamente la actitud esta de hablar, sino empieza a ejecutar. Algo que me parece que nos lleva un paso hacia adelante en la protesta.
Sí, así mismo yo. Bueno, vamos a repetir lo que se está diciendo en Cuba. Ni un año más. El derecho que tienen todos los pueblos a la rebelión, tenemos que ejercerlo en Cuba. Tenemos que ejercerlo pacíficamente, pero firmemente. Sin duda ninguna, este tiene que ser el último año.
Exacto. Yo creo que en la medida que pasen los meses, la situación se va a recrudecer de mal para peor, porque indiscutiblemente no hay dinero, no hay financiamiento, no hay forma de pagar la reorganización de la deuda, porque la deuda ha sido reorganizada, no hay forma de pagarla, incluso no hay forma de pagar las cosas que se compran a corto plazo, y es por eso que las tiendas están totalmente vacías. Te tienes que mover en La Habana de un municipio para otro, a ver si en un municipio encuentras aceite, en el otro papel sanitario, en el otro pollo, así tienes que estar moviéndote constantemente de un municipio para otro, tratando de encontrar algo de comer.
Y con el transporte como está, eso debe ser un infierno.
Exacto, es un infierno el problema del transporte, el problema de la medicina, también es muy duro para todos los cubanos. Aquí no puedes tener nada en la piel que tengas que echarte un ungüento, porque ungüento no hay, está paralizada la fábrica. O sea que tienes que acudir a la medicina verde. Y todo el mundo de verdad está hastiado de tantos problemas.
Bueno, esperamos que verdaderamente actúen sobre ese hastío. Y ha sido un placer tenerte con nosotros. Hoy se nos está acabando el tiempo, pero volveremos a estar contigo la semana que viene.
Correcto. Un saludo para todos y, como siempre, un afecto grande de aquí, desde Cuba.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Hemos tenido un programa muy ameno con cuatro invitados distintos. Uno accidental, pero que fue muy efectivo. Y nos veremos el próximo sábado y el próximo domingo a la misma hora, a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes a nombre de la voz de la oposición y de la Fundación Rescate Unido.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas,
porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Entérate. ¿Son las rubias más inteligentes que las morenas? Entérate. Es un hecho que las mujeres rubias son tomadas menos en serio cuando se trata de inteligencia, y ante ello investigadores franceses decidieron averiguar cómo el mito de la rubia tonta afecta el desempeño intelectual no solo de las cabelleras trigueñas, sino de la gente en general. Estos investigadores descubrieron que tras ver fotografías de mujeres rubias, sujetos inteligentes obtuvieron resultados más bajos en pruebas de conocimiento general. El estudio consistió en mostrar a los sujetos fotos de mujeres con distintos colores de cabello y luego ponerlos a responder preguntas del famoso juego Trivia Pursuit. La sorpresa fue que esto ocurrió tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, no es que solo los hombres se entorpezcan frente a la imagen de las rubias. Thierry Meyer, autor del estudio y profesor de psicología social de la Universidad de París, considera que el estudio revela una faceta de un fenómeno más general que tiene que ver con la forma en que los estereotipos condicionan inconscientemente lo que las personas piensan y hacen. La conclusión es que la imagen de la rubia dispara inconscientemente una serie de creencias que llevan al sujeto a considerar a la mujer rubia como menos capaz que otras mujeres. En respuesta, los sujetos tienden a una nivelación hacia abajo, dando ellos mismos peores respuestas que antes. No es claro aún de dónde proviene el mito de la rubia tonta, pero algunos investigadores apuntan a la película de 1953, Los hombres las prefieren rubias, protagonizada por Marilyn Monroe, lo cual no tiene ninguna evidencia científica. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.